Vamos a continuar con la serie que hemos empezado de la temporada 2021. Y a pesar de las dificultades que globalmente estamos viviendo, nosotros podemos decir con toda seguridad que esta es mi temporada de victorias imposibles. Esta es mi temporada de avances inusuales. Y hoy aprenderemos a decir, esta es mi temporada de esfuerzos multiplicados. Todos anticipamos que los esfuerzos hechos en todo lo que emprendemos, en todo lo que iniciamos, que no serán en vanos. Todos de alguna manera tenemos esa expectativa, tenemos esa anticipación que todo lo que emprendemos, todo lo que iniciamos, todo lo que a lo que le damos forma, las ideas que comienzan a tomar forma y las iniciamos, lo que llamaríamos una empresa. Y no estoy hablando o usando el término empresa necesariamente en cuanto a un negocio, pero empresa es todo, toda iniciativa, todo aquello que nosotros comenzamos. Puede ser un llamado, puede ser un ministerio, puede ser una organización de ayuda social, una ONG que se conoce. Puede ser una empresa, puede ser un negocio, puede ser un estudio, una carrera. Pueden ser muchas cosas que son un emprendimiento. Así que todos anticipamos tener buenos resultados de todas aquellas cosas que nosotros emprendemos. Pero si aprendemos a incluir a Dios en cada uno de nuestros planes, en cada uno de nuestros emprendimientos, nuestros esfuerzos, sin duda alguna, van a ser multiplicados. Esfuerzo es toda acción enérgica, física, intelectual o moral para lograr algo. Y cuando hablamos de esfuerzos que se multiplican, estamos hablando de aquello que aumenta en cantidad considerablemente y que nos permite mayores y mejores resultados. Así que cuando estamos pensando en esfuerzos multiplicados, en una temporada de esfuerzos multiplicados, estamos pensando en esa energía que nosotros ponemos, esa acción enérgica que nosotros ponemos en forma física, emocional, mental, intelectual, moral y espiritual inclusive, para lograr algún propósito, para lograr algún objetivo. Y anticipamos que se multipliquen y esperamos que en formas considerables, en cantidades considerables, estos sean mayores y mejores. Ninguno de nosotros quiere emprender algo para perder. Ninguno de nosotros quiere emprender algo para fracasar. Todos queremos emprender algo. Pero cada vez que emprendemos algo se requiere cierto esfuerzo, se requiere cierta energía. No ocurre sin que hagamos nada. No es cruzándonos de brazos, no es sencillamente quedándonos sin hacer nada, inmóviles, paralizados, que las cosas van a resultar. Se requerirá de un esfuerzo. Ahora, ¿qué entendemos entonces por esfuerzos multiplicados? Entendemos las siguientes cuatro cosas. Número uno, que portamos la bendición de Dios en nuestra vida. Es decir, no es que nos la ponemos como una camisa, la quitamos y la ponemos. No. Portamos la bendición de Dios en nuestra vida. Somos bendecidos del Señor. La bendición de Dios está en nosotros. De hecho, cuando nosotros como creyentes nos saludamos, una de nuestras formas de saludo es bendiciones o Dios te bendiga, etc. Ese no es sencillamente un saludo común y corriente o de la jerga evangélica que usamos. Es una declaración, es una afirmación en la vida de la persona a quien saludamos, porque realmente estamos bendecidos. Así que entendemos por esfuerzos multiplicados que portamos la bendición de Dios. Ella está sobre nosotros. Segundo, que seremos prosperados en todo lo que emprendamos. La palabra del Señor dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Pero en el verso 9, el Señor es más enfático y le dice, esfuérzate y sé muy valiente en cuidar, en guardar los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, las leyes del Señor. Si haces eso, todo lo que emprendas va a ser prosperado. ¿Cuántos de ustedes anhelan prosperar en todo lo que emprenden? A ver, la clave está entonces en guardar la palabra de Dios. El hecho de que el Señor nos dé o multiplique nuestros esfuerzos no significa que nosotros nos vamos a divorciar de la palabra de Dios. Tenemos que estar abrazados a ella, tenemos que estar casados, comprometidos con la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. En el versículo número 10 de Josué capítulo 1, el Señor también le dice a Josué que si él se esfuerza en guardar los mandamientos, en guardar la ley del Señor, etcétera, le dice, serás prosperado y todo te saldrá bien. De nuevo pregunto, ¿cuántos desean que todo le salga bien? ¿Quién es aquel que se levanta en la mañana y dice, bueno, hoy deseo que todo me salga mal? No es cierto. Todos nos levantamos cada día con la expectativa de que todo nos salga bien. Pero de nuevo, nada nos puede salir bien si no estamos casados, comprometidos con la palabra de Dios. ¿Qué entendemos también por esfuerzo multiplicado? Número 4, que nuestros planes, y esto me encanta, nuestros planes tienen un empuje, tienen una efectividad y un avance extra que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios con resultados inusuales, en cantidades considerablemente aumentadas. Así que tener en nuestras vidas esfuerzos multiplicados es contar precisamente con eso. Ese empuje de Dios, ese favor de Dios, esa bendición de Dios, esa efectividad, esa ayuda extra. No sé, creo que conocemos los vehículos de doble tracción. Cuando uno está conduciendo un vehículo de doble tracción, es decir, que no solamente las llantas traseras tienen tracción, sino que aún la delantera. Y cuando uno llega a un terreno donde uno está sintiendo que está como pegándose y no está avanzando, es el momento de usar la doble tracción. Y activamos la doble tracción y el vehículo recibe una fuerza extra para poder salir de donde está pegado, por decirlo de esa manera. Entonces, esos esfuerzos multiplicados es precisamente eso. Esa ayuda extra, y de nuevo, viene de Dios. No la producimos nosotros. Viene de Dios y viene con resultados inusuales. Viene con resultados en cantidades, considerablemente aumentado. Es decir, más de lo que nosotros esperamos. Hay 4 personajes que quiero mencionar en esta oportunidad que nos dan testimonio de que ellos contaron con esa ayuda extra, con ese esfuerzo extra, con ese apoyo extra, ese empuje extra, esa gracia extra. El primero de ellos se llama Jabes. Jabes, en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ¡ay! Si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y es poderoso como termina el versículo 10. Y Dios le concedió lo que pidió. Noten ustedes cómo este Jabes contó en su vida con esa ayuda extra. Cada uno de sus esfuerzos fueron multiplicados. Cada esfuerzo que él hizo fue incrementado los resultados. Y él dice, Señor, si me bendices y extiendes mi territorio. Hermano, para que Dios nos bendiga y para que nuestro territorio se extienda, nuestra área de influencia se extienda, tiene que haber cierto esfuerzo de parte nuestra. No le dejamos todo a Dios. Tenemos que poner nuestra parte. Dios hace la suya y nosotros hacemos la nuestra. Pero es interesante que Jabes ora esa oración y la escritura dice, y Dios le concedió lo que pidió. Un hombre que experimentó estos avances inusuales, estos esfuerzos multiplicados. El segundo ejemplo es Esdras. En su libro, en el capítulo 7 de Esdras, el verso 6, verso 9 y verso 10, leyendo siempre de la Nueva Traducción Viviente, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió. ¿Por qué le dio el rey todo lo que le pidió? Dice la escritura. Porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Wow, verso 9. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Mis amados hermanos, es tremendo lo que vemos en la vida de Esdras. Esdras es uno de los personajes que Dios usó para reconstruir el templo en Jerusalén, el templo que había sido destruido por Nabucodonosor más de 70 años atrás. Esdras, Zorobabel, Nehemías y otros personajes son los protagonistas de esa temporada de restauración del pueblo de Israel. De manera entonces que Esdras se propone regresar a Jerusalén y en todo lo que Esdras está ocupando, está obteniendo resultados. En cada cosa en la que él se está ocupando, está teniendo él está viendo que sus esfuerzos no solo le está dando algunos resultados, los resultados son multiplicados. Esos esfuerzos que él hace están siendo multiplicados por parte del Señor. Y la razón de ello es que la mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras. Es decir, la bendición de Dios estaba sobre él. Y no podemos divorciar el hecho de que la palabra de Dios está aquí conectada. Dice el verso número 10, así fue. Cuando dice así fue, quiere decir, esto es por causa de todo lo que sucedió anteriormente, que Esdras le concedieron todo lo que le pidió al rey, que Esdras logró llegar a Jerusalén. La razón de eso es porque él había decidido estudiar y obedecer, enseñar la ley del Señor. De nuevo, si queremos experimentar esos esfuerzos multiplicados en nuestra vida, tenemos que aprender a mantenernos conectados con la palabra de Dios. El tercer ejemplo es Nehemías, capítulo 6 de Nehemías, versículos 11 al 16, pero solo leeré verso 15 y verso 16. Te ubico rápido en el contexto. Nehemías ha pedido ir a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad que por más de 70 años han estado destruidos. Y Nehemías llega a Jerusalén con ese propósito, pero se enfrenta a todo tipo de oposiciones. Muchos enemigos, gente que se burlaba de él, gente que decía, eso no va a funcionar. Algunos dijeron, si una zorra se para en ese muro, se va a caer. Es decir, eso es tan frágil, esa gente no sabe construir. Porque por más de 70 años absolutamente nadie había tenido la más mínima o más remota idea de reconstruir los muros de la ciudad. La gente se acostumbró a vivir entre los escombros, la gente se acostumbró a vivir entre las ruinas, la gente se acostumbró a vivir en ese ambiente desolado, en ese ambiente de destrucción, se acostumbraron a eso. Pero Nehemías dijo, eso no puede continuar así, eso tiene que cambiar. Y él llegó a la ciudad de Jerusalén y comenzó a trabajar. Y pese a la oposición, pese a las burlas, pese a todos los obstáculos que enfrentó, la escritura dice en Nehemías capítulo 6, versos 15, lo siguiente de la Nueva Traducción Viviente, leo. Así que el 2 de octubre, a los 52 días, o a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta, escuchen, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios. Esfuerzo multiplicado, Dios tiene que estar en el asunto. ¿Quieres que el Señor multiplique tus esfuerzos? Dios tiene que estar presente. El elemento principal. En la fórmula, dentro de la fórmula que estás planeando, el elemento principal que debe estar presente es Dios. Y la Escritura dice, todo esto sucedió con la ayuda de Dios. Nehemías es un hombre que vio sus esfuerzos multiplicados. Daniel capítulo número 6 es el cuarto ejemplo que quiero dejarte en esa oportunidad. Daniel capítulo 6, los primeros tres versículos, voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas o gobernadores rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado o por los intereses del reino o del rey. Pero este mismo Daniel, verso 3, sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Mis amados hermanos, esto es increíble. En la versión del 60 dice que en Daniel había un espíritu superior. Ese espíritu superior no es que Daniel se las creía. No es que Daniel veía a la gente por debajo de su hombro. Es decir, él siempre así orgulloso y prepotente. No, ese espíritu, la palabra de espíritu superior, la idea es que era un hombre que tenía una actitud diferente. Tenía algo diferente. Tenía un espíritu diferente. Había en él algo diferente. ¿Y saben ustedes qué era eso diferente? La bendición de Dios. La mano de Dios. El favor de Dios. ¿No le encantaría a usted que la gente dijera de usted que en usted hay un espíritu extraordinario, que usted es diferente al resto de las personas, que en usted reposa una gracia, un favor que lo hace distinto, actuar diferente, pensar diferente, comportarse diferente? La bendición de Dios está sobre su vida. ¿Cuántos anhelan un espíritu extraordinario en su vida? Mis hermanos, cuando tienes ese espíritu extraordinario, todo esfuerzo que tú haces, el Señor lo va a multiplicar. Vas a tener resultados abundantes en formas extraordinarias. La Biblia dice que Daniel estaba dentro de ese grupo de tres. Vienen aquí esta jerarquía. Están tres principales líderes. Y debajo de ellos hay 125 sátrapas o gobernadores. Porque Babilonia estaba dividida, o el imperio babilónico estaba dividido en 125 provincias, y en cada provincia un gobernador. Y cada uno de estos 125 gobernadores le tenía que dar cuentas a estos tres principales. Y la Biblia dice que de esos tres funcionarios y dentro de esos 125 sátrapas, Daniel se distinguía. Era un hombre que portaba un espíritu extraordinario que el rey Darío dice, estoy pensando ponerlo al frente de todo el gobierno. Es increíble. Esto nos muestra que estos hombres contaron con la bendición de Dios. La mano de Dios estaba sobre ellos. Y son un ejemplo de personas que tuvieron esfuerzos multiplicados. Ahora, esos son Jabes, Esdras, Nehemías y Daniel. La pregunta esta tarde es, ¿cuántos o quiénes quieren que el Señor multiplique sus esfuerzos? Levanten la mano, quiero ver. ¿Quiénes dicen, yo Señor, yo necesito que tú multipliques mis esfuerzos? Ok, aparte de no divorciarte de la palabra de Dios, considera o ten en cuenta, perdón, las siguientes consideraciones. La primera de ellas, sé fiel con lo que Él te ha confiado para administrar. Sé fiel. Sé fiel con lo que Él te ha confiado. Mateo capítulo 25 es un capítulo muy emblemático en las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, porque nos habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, pero también nos habla de los talentos, la parábola de los talentos. Y debo de aclarar de antemano que esa palabra talento no es habilidad, no es un don espiritual. Esa palabra talento tiene que ver con dinero, era una cantidad de dinero. No es entonces una habilidad, no es una capacidad, es dinero. ¿Y qué ocurre? Todos sabemos que este hombre es muy adinerado y llama a tres de sus siervos y a uno le dice, mira, aquí tienes 5 talentos, una cantidad de dinero, tómala y me das cuenta cuando regrese. Llama al siguiente y le entrega 2, le da las mismas instrucciones, y llama a un tercero y le entrega 1 y le da las mismas instrucciones. Este hombre se fue. Después de un tiempo regresa y pide cuentas a sus siervos. Todos conocemos que el que recibió 5 había multiplicado los dones o los talentos que había recibido y ahora tenía 10. El que recibió 2 ahora tenía 4, pero el que tenía 1 dijo, bueno, yo creo que yo soy digno de un buen elogio de mi Señor, porque yo no perdí su talento. Aquí está. Y se presenta delante de su Señor y dice, mire Señor, yo sabía que usted es un hombre muy enojado, es así como dicen popularmente de mecha corta, es decir, rápido se enoja y hace cosas que, uy, es mejor tenerlo de buenas a usted, etcétera. Y para no meterme en problemas, yo guardé su talento. Y aquí está. Todos conocemos la respuesta del Señor. Mateo 25, verso 26. Acompáñenme hasta el verso 29. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no lo depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. Verso 29. A los que usan, y escuchen la palabra de Dios, hermanos, a los que usan bien lo que se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, y yo agrego, con lo que se les da, se les quitará aún lo poco que tienen. Qué tremendo esto. Si usted quiere que Dios multiplique sus esfuerzos, administre, cuide bien lo que Dios le ha confiado. Ese don, la parábola habla de dinero. Quizás lo que Dios te ha confiado es un don, es una habilidad, es un llamado, un ministerio, una vocación, una idea creativa, una empresa, un negocio, una familia, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos. Algunos dicen, bueno, esa parábola no tiene que ver conmigo porque yo no tengo dinero, pero Dios te dio algo, Dios te confió algo, un don espiritual, una habilidad, algo que te confió el Señor. Él desea que tú lo administres. Y ahora escuchen este principio, mantener algo no es fidelidad, aumentarlo sí es fidelidad. Mantener algo no es fidelidad, multiplicarlo sí es fidelidad. En otras palabras, este hombre pensó que iba a recibir un elogio de parte de su Señor cuando éste le dijo, Señor, mira, aquí está, lo mantuve, no lo perdí. No fue menos, no se hizo menos, pero tampoco se hizo más, pero por lo menos aquí está, lo guardé bien, lo mantuve. No, Dios te ha bendecido con ideas, con estrategias, con pensamientos, con negocios, con ministerios, con dones, con habilidades, con talentos, con capacidades. Dios te ha bendecido con eso y Dios quiere que no lo mantengas. Él desea que tú lo multipliques. porque lo único que Dios bendice es lo que se multiplica. Si usted y yo estamos reteniendo, estamos guardando, manteniendo lo que Dios nos ha dado, estamos en serios problemas, no estamos mostrando fidelidad. A los buenos mayordomos se les confía más y a los malos mayordomos se les confía menos. A veces decimos, Señor, ¿por qué aquella persona tiene más y no yo? ¿Por qué, Señor, tú amas más a aquella persona? ¿Por qué esa persona tiene más? Puede ser que esa persona no es que es preferida del Señor, es que esa persona ha aprendido a administrar bien lo que Dios le ha dado. No lo ha cuidado manteniéndolo, se ha encargado de multiplicarlo. Ahora, un error de los cristianos en este tiempo es que cuando leemos una porción de la Escritura como esta, de que el Señor llama a pedir cuenta, estamos pensando cuando venga Cristo, cuando venga el Señor allá, cuando venga el Señor y nos llame a su presencia, entonces nos va a pedir cuenta. No, eso no es para ese tiempo. Eso va a ser otra cosa, eso va a ser otro asunto. Pero entre tanto estamos aquí en la tierra, el Señor quiere que nosotros multipliquemos, aumentemos lo que Él nos ha confiado. ¿Qué te ha confiado el Señor? ¿Qué ha puesto el Señor en tu mano? Eso que Dios te ha dado, multiplícalo. Si tú quieres que Él multiplique tus esfuerzos, úsalo bien, adminístralo bien, y entonces tendrás más y tendrás en abundancia. Ahora, una de las doctrinas fundamentales de la Escritura es el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos creen y esperan la segunda venida del Señor? Eso es algo innegable, no lo podemos discutir, no lo vamos a poner como punto de discusión en la mesa. La Escritura nos enseña que Cristo volverá por la iglesia, volverá por todos los que creen en Él. Sin embargo, entre tanto llega ese día cuando Cristo viene, aquí en la tierra tenemos que reflejar y mostrar que la mano de Dios está sobre nosotros, que la bendición de Dios está sobre nosotros, que el favor de Dios está sobre nosotros y que todo lo que Él nos ha confiado lo estamos multiplicando. Amén. Espere a Cristo, pero entre tanto espera a Cristo, trabaje, use, administre bien lo que Él le ha confiado. Segunda consideración, planee su trabajo y después trabaje en su plan. No deje su plan ahí escrito solamente. No deje su plan solamente en una hoja. Ya lo planeé, ya lo tengo bien dibujado, bien trazado, ya sé lo que voy a hacer. No. Trabaje en su plan. La Escritura dice en Proverbios capítulo 13, versículo número 4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Si usted trabaja, el Señor lo va a prosperar. Y no, pero es que pastor, ahora no hay trabajo, ahora están corriendo a la gente. Y como solían decir por ahí, hay algunos que salen a buscar trabajo rogándole a Dios no hallar. Otros dicen, bueno, yo quiero un buen trabajo, Señor, que entre a las 11 y salga a la 1, que me den el almuerzo, el desayuno, me manden cenado a la casa, me den un buen salario, que me pague un transporte. No quiero trabajar tanto porque estoy cansado. Así no funciona. Si no trabajamos, de hecho la palabra de Dios lo dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Una cosa es estar en un momento cuando las cosas están difíciles, pero otra cosa es cuando Dios, aún en esos momentos difíciles, te bendice con ideas, te bendice con estrategia. Y empiezas algo de la nada. Y la gente que te conoce, la gente que te ve, dice, wow, mira, ese, ¿en qué cosas andará? ¿Quién sabe en qué negocio turbio anda esa persona? Porque míralo. No. Ellos no saben, ellos no entienden, ellos no conocen que Dios está multiplicando tus esfuerzos. Tú trabajas, tú haces un esfuerzo y Dios lo multiplica. Proverbio 21:25, la Nueva Traducción Viviente dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Otro proverbio dice, hablando de la pereza o el perezoso, dice que el perezoso está tan cansado que tiene pereza de agarrar la comida y llevársela a la boca. Otro proverbio dice que así como la puerta se mueve en las bisagras, en el quicial dice, pero es la bisagra, dice así como se mueve la puerta sobre las bisagras, así se da vuelta el perezoso en su cama. Para acá y otra vez para acá. Y así está. En esa forma Dios no va a multiplicar ningún esfuerzo. Tiene que trabajar. Tenemos que trabajar y renunciar a la pereza. Ponga los ojos en la meta, pero ponga las manos en el arado. Algunos tenemos puestos los ojos allá en la meta. Mire, esta es mi meta. La dimos a enmarcar. Mire qué bonita. La tengo así bien diseñada. Aquí está bien plasmada la meta que tengo. Ok. Eso está bueno. Pero ponga las manos en el arado. Puestos los ojos en la meta, puestas las manos en el arado. Yo creo que en medio del tiempo que vivimos, por eso dije, aunque las condiciones actuales de manera global no nos favorecen, esta es nuestra temporada de victorias imposibles. A pesar de todo, esta es nuestra temporada de avances inusuales. A pesar de todo, esta es nuestra temporada de esfuerzos multiplicados. La bendición de Dios estará sobre nosotros. Número 3. Permita que Dios sea primero en todo. Oh, sí, sí, pastor, yo eso lo entiendo. Quiero mostrarles una faceta diferente de poner a Dios primero. Algunos dicen, bueno, poner a Dios primero y lo primero que se le viene a la mente es, dinero, eso tiene que ver con dinero. No necesariamente, o únicamente más bien, con dinero. Quiero mostrarte algo. Génesis capítulo 41, versos 50 al 52. José finalmente ya está en el palacio del faraón como el segundo hombre más importante en todo el imperio egipcio. Está el faraón y después José. No hay nadie entre José y el faraón. Es José y después el faraón. O sea, no es que José tiene un intermediario entre él y el faraón. Es José y el faraón. En ese punto, José nos enseña algo interesante. Mire lo que dice Génesis 41, versos 50 al 52. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, todos los sinsabores que tuve que vivir en el ambiente con mis hermanos, en el ambiente de casa con mis hermanos. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés significa olvidar, olvidar algo. Efraín significa fructífero. Pero lo primero que José dijo acerca de los nombres de su hijo fue precisamente eso: Dios. Nótelo, Dios. Dice el verso 51 que puso a su hijo primogénito por nombre Manasés. Y dice: porque dijo, Dios me hizo olvidar. Para José, Dios es primero, al punto que aún en el nombre de sus hijos revela el hecho de ese lugar de preeminencia que Dios tiene en su vida. Luego del hijo segundo, Efraín, dice: Dios me ha hecho fructífero, o me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Noten cómo para José, Dios está en todo. José reconoció que fue Dios quien lo hizo olvidar sus problemas y lo había hecho fructífero. José le dio a Dios el honor por ello. Él entró en un palacio de poder y de riquezas increíbles, pero aún en ese lugar de privilegio y de comodidad, José nunca se olvidó de Dios. Cada vez que José llamaba a su hijo Manasés, con solo pronunciar el nombre Manasés, y ahí venía Manasés corriendo en el palacio donde vivía José. José tenía en mente Wow, fue Dios quien hizo esto. Me hizo olvidar todo lo que pasé. Dios estaba en el asunto. Efraín, y Efraín venía corriendo, y cuando Efraín estaba corriendo ahí en el palacio, en esos pasillos alrededor de la casa, el palacio donde vivía José, José sabía, oh no, ese chico me recuerda que Dios me ha hecho fructífero. Para José, Dios es primero en todo. Yo quiero animarte que si tú quieres que Dios multiplique tus esfuerzos, haz que Él sea primero en todo en tu vida. No lo pongas en segundo lugar, no lo pongas de tercero, no lo dejes en algún lugar ahí. Hazlo siempre el primero en tu vida. Finalmente, si usted quiere que Dios multiplique sus esfuerzos, entonces inclúyalo en todo lo que emprenda. Inclúyalo en todo. No deje a Dios a un lado. No deje a Dios fuera, y cuando está en el asunto y las cosas van marchando mal, comienza a orar: Dios, ayúdame, porque las cosas no me salen bien. Yo he creído que cuando cosas como esas ocurren, Dios no está en la obligación de ayudarnos, porque nosotros no tomamos en cuenta su voluntad. No lo oramos, no pedimos su dirección. Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Debo de dar este paso? ¿Debo aprender a moverme en esta dirección? Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿estoy por emprender esto? ¿Tengo tu bendición? Señor, ¿es tu voluntad que deba de hacerlo? Por favor, guíame. Pero muchas veces nosotros empezamos cosas, empezamos proyectos, y cuando las cosas nos salen mal, hasta nos enojamos con Dios, porque Dios no nos ayuda. Y ay, Dios, yo estoy haciendo esto, y eso puede ser aún en el ministerio. Señor, pero esto lo estoy haciendo para tu gloria o para tu reino, y las cosas no están funcionando. Y Dios dice: bueno, no me tomaste en cuenta, no me incluiste en tus planes. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3, y voy a leer de la versión La Palabra de Dios para Todo. Dice: la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Escucha eso. Pon en manos de Dios todos tus planes para que se hagan realidad. Salmos 37, versículo 1 al 6, siempre en la versión La Palabra de Dios para Todos. No permitas que los perversos te inquieten. No sientas envidia de los que hacen maldades, porque pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como planta verde. Verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te dé gozo, el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará todo lo que más deseas. Entrega al Señor tu vida, confía en Él, y Dios actuará. La versión del 60 dice: y Dios hará. Verso 6, como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. En otras palabras, como la luz del sol de este mediodía que está sobre nosotros, no se puede ocultar, es tan evidente, la gente a tu derredor lo va a notar, la gente a tu derredor lo va a ver. Tú tienes la bendición de Dios, la mano de Dios está sobre ti, el favor de Dios está contigo. Tú empiezas algo y cada esfuerzo que haces, por muy pequeño que es, el Señor lo multiplica, porque todos verán que la mano de Dios está sobre ti, que un espíritu extraordinario te gobierna, un espíritu extraordinario te dirige, un espíritu extraordinario hace de ti una persona diferente. Todos lo verán.